El mundo que se avecina. Estamos terminando el bloque de este magnífico programa sobre laicos comprometidos. Me gustaría que hubiese más, pero no quiero abusar de la amistad de nuestro invitado, Luis.
Todavía
Luis,
más.
Todavía más. Luis Carreras, ¿qué tal?
Muy bien, encantado otra
Bienvenido
vez.
De nuevo, una semana más, al programa El mundo que se avecina. Él es abogado, él es profesor en ESADE, orientador familiar. Y bueno, desde el primer capítulo donde nos explicaste la centralidad en tu vida de la Eucaristía, ¿no? Pasando por todo lo que nos has enseñado, ¿no? A nivel de familia, a nivel de educación, de
divulgación. Como mucho compartido.
Nos has compartido, yo creo que te he pedido demasiado, ¿no? Porque te he pedido que nos expliques parte de tu actividad y de tu compromiso como laico, y me decías un día, es que me da un poco de pudor, un poco de vergüenza. Digo, no, oye, esto es testimonio en estado puro, ¿no? Porque sí. Necesitamos referentes como tú, tu familia, ¿no? Amaya y tal, en el mundo que se avecina, ¿no? Recuerda que dijimos que además de dejar el mundo bien para los hijos y nietos, hemos de dejar hijos y nietos buenos para el mundo, ¿no? Uh-huh. Y tú tienes 19 nietos, ¿no? Claro, el capítulo de hoy, de esta semana, es, bueno, viendo con esperanza ese futuro, ¿no? Siempre tratamos en el último capítulo de abrir confianza, alegría y fe, ¿no? En lo que tenemos por delante, pero bueno, pero se pasan dificultades, se pasan controversias en la vida ordinaria, ¿no? Y cuando se tienen 10 hijos y 19 nietos. Bueno, yo sé que has tenido algún episodio duro, ¿no? Cuéntanos un poco, creo, con un nieto tuyo, ¿verdad?
Contra más gente, más amor y, por tanto, más vulnerables. Es el precio que hay que pagar de ser tantos, ¿no? Y querernos. Bueno, tuve la experiencia, en otra ocasión contamos que mi hija pequeña es una hija con síndrome de Down, pues una de sus hermanas tuvo un hijo, un nieto mío, con síndrome de Down también. O sea, soy padre y he sido abuelo de un niño con síndrome de Down. Estadísticamente se da poco. Y era un niño muy querido, ¿eh? Como su madre, mi hija, que es mayor de María del Mar, pues quería ser, había conocido a María del Mar, pues acogieron él y su marido.
¿Era el primero?
Era el segundo para ellos, ¿no? Tenían otro hijo antes y ahora han tenido más. Total, que este niño nació con dos cardiopatías enormes, cualquiera de las dos dificilísimas de arreglar. Y de hecho, pues lo operaron y consiguió vivir, no llegó a 4 meses, ¿vale? Y entonces, al final, pues de todo lo que se hizo, pues ya hubo que... Lo último que pasó, que lo tuvieron conectado a una máquina, y ya cuando vieron que no tenía solución y que la única solución ya era pues aquello de alargarle la vida por alargársela con una calidad de vida mala, pues al final sus papás, mi hija y mi yerno, decidieron pues desconectarlo y que se muriera, ¿no? Que se fuera al cielo, porque hicimos una fiesta, ¿eh? Aunque sea difícil de decir. Y entonces, bueno, eso fue muy duro. Para mí, una revolución, porque ya no sufres solo por tu nieto, que sufres por tu hija que está sufriendo eso. Es como si se multiplicara por mucho. Pulverizó todos mis récords de dolor, ¿no? Ahora, a la vez, produjo como una revolución positiva en la familia, de unión, y sobre todo, como mi hija y mi yerno superaron ese trauma, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Mi hija empezó a escribir un blog en el que hablaba con su hijo y explicaba cosas. En unos pocos días tuvo 50.000 visitas, no sé si fue en 48 horas. Se expandió, salió en redes, en páginas de estas católicas, porque lo vivieron un ejemplo impresionante. O sea, cuando estábamos en el tanatorio, aquel día había muerto una religiosa que estaba en la última capilla del mismo pasillo y vino el cardenal de Barcelona, entonces el Martínez Sistac, y le dijeron a las hermanas, le dijeron, mire, en la capilla 1 hay una familia que ha perdido un niño y aquello es una fiesta. Yo comprendo que para la gente que no cree, eso es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, el cardenal vino a interesarse, ve quién eran estos papás, y la gente se era reconfortada, o sea, la gente venía con el corazón encogido a ver cómo confortaban a los papás de la criatura y se iban ellos reconfortados. Es una maravilla esto, ¿no? Es lo que hace la fe, ¿no?
¿Y hay un documental sobre ese tema?
Claro, ¿sí? Mi yerno se dedica a la comunicación audiovisual.
Tiene buenos programas, yo creo, incluso en la guerra, ¿no?
No, eso fue un hijo mío que se fue a Irak, vale, en plena guerra y estuvo en el frente. Está, bueno, en familia tengo gente muy loca. No sé por qué. Entonces, no, mi yerno lo que ha hecho ahora, se acaba de presentar en el DOCS Barcelona, que es el concurso, no es la palabra,
un premio de documentales.
Sí, de documentales, ¿no? El más importante o prestigioso de España. Y han ganado el premio del público y luego una mención especial del jurado.
¿Con quién lo hacía? ¿Con Méndez, tal vez?
Arturo Méndez, es el que dirigido con Arturo Méndez.
Arturo Méndez ganó dos Oscars, dos Goyas, ¿eh?
Sí, sí, o sea, es claro,
estamos hablando de gente top, ¿eh?
Claro. Pues han hecho esto, o sea, este corto es un documental de 1 hora y 20.
Sí.
Luego se pasará en cines y luego saldrá en televisión una versión un poco más corta, porque es para televisión es mucho. Total, allí lo que se intenta es ayudar a padres o a profesionales que tratan con padres que han tenido esto, ¿no? Ese duelo, cómo se vive eso, cómo se supera, ¿no? Entonces está hecho con mucha gracia, encoge el corazón, pero a la vez no es lacrimógeno. Alto nivel de calidad, digamos, de producción.
Seguro, por
de
los
cine.
Nombres que me dices.
Es muy. Yo lo recomiendo que lo vean.
¿Cómo se titulará,
¿no?
O cómo se titula?
Una estrella fugaz.
Una estrella fugaz. Estaremos atentos al estreno.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien.
Sí, sí.
Por lo tanto, eso es ya una forma también de ayudar, ¿no? A esas personas que,
claro,
católicos que sufren, claro, por una pérdida de un hijo, un nieto, un, bueno, ser querido, ¿no?
Lo que decías antes de la
duelo,
esperanza, ¿no?
¿No? Sí.
Qué importante es la virtud de la esperanza, qué importante es ver el mundo con esperanza. El tiempo cronológico que vivimos no es lo que prima. Ah, es que se ha muerto muy joven, es verdad. Pero con ese tiempo cronológico, lo que llegaron a vivir esta pareja y lo que estábamos alrededor tuvo más fruto y eficacia que lo que mejor que yo llevo 63 años dando la vuelta al sol, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa interesante, cómo hay que saber vivir lo que los griegos llamaban el kairos, ¿no? Que es la experiencia del tiempo cronológico que varía de uno a otro.
Y bueno, y también supongo que en una familia numerosa pues también habéis tenido pues momentos de mayor eclosión económica, otras veces a lo mejor, pues bueno, pues habéis ido más justitos, ¿no? Las galletas estas que sé que te gustan,
justos,
las galletas María,
sí,
que me dices que cada día te comes 8, pues a lo mejor habrá épocas que habrá que comer 4,
el desayuno,
¿no?
Sí,
que
sí.
Me confesabas hoy en el desayuno, ¿verdad? Y me dices, yo me tomo un café y 8 galletas María. Tampoco se puede decir. Supongo que a veces habrá que comer en el desayuno 4 galletas María, ¿no? Mm. Eso también tiene que ser duro, ¿no? Las familias tenemos, ¿no? Pues estos altibajos, ¿no? También se lleva con alegría, con confianza. ¿Dónde está ahí la providencia? ¿Cómo has sentido tú muchas veces
yo
la providencia?
¿No? Te conecto con el primer capítulo de esta
Santa
misa. O sea, todo es para bien, dice San Pablo, ¿no? Pues uno tiene que aprender a vivir también con lo que humanamente no le es desagradable, ¿no? Pues ahora mismo estamos pues en unas dificultades,
bueno,
económicas,
como,
cada uno,
sí,
tiene las suyas.
Sí.
A ver, sacar 10 hijos adelante,
claro,
sin ser rico,
¿no?,
de entrada y sin robar, es muy complicado. Entonces,
y viniendo de Granada,
sí,
porque,
sí,
porque tú eres de Granada.
Y yo,
¿no?,
soy granadino.
O sea, yo siempre
granadino.
Te hacía, porque tenemos un acento así catalán, nos
sí,
han dicho,
claro,
por aquí. Pero
sí,
tú,
sí,
mira que te conozco de cuando llevas,
sí, sí,
pantalón corto, no sabes, no me recordaba que era de Granada.
DNI nacido en Granada.
Y además te sientes granadino.
A mucha honra.
A mucha,
sí,
honra,
sí, sí. Aunque viví muy poco allí, pero soy un granadino que habla catalán o un catalán nacido en Granada.
Bueno, sí, y por tanto, eso, ¿no? Un poco también llevas con alegría. A lo mejor viene de ahí, ¿eh? Esa forma de llevar con una cierta alegría y una cierta serenidad,
sí,
¿no?
A saber, sí.
Las adversidades que todo el mundo pasamos, ¿no? Y que sufrimos, ¿no?
Es que lo bonito de la vida, que a veces lo difícil, es saber superar con visión esperanzada lo que nos parece que está mal, ¿no? La experiencia imbatible de 20 de siglos de cristianismo es que cuando hay algo que no va bien, ya sea pues lo que contaba de mi nieto, o dificultades económicas o de salud de otros, al final es para bien. Descubres con el tiempo, wow, Señor, qué bien hacer las cosas, ¿no? Pero hay que dejarse. Yo cuando era pequeño era un poco enfermizo y me pinchaban bastante. Y en un verano yo me levantaba diciendo, ay mamá, me duele el trasero, ¿no? Uh-huh. Y es que un día abrí el ojo y descubrí que me venía a pinchar, debe ser que tenía anginas, y me venía a pinchar, que se llamaba el practicante. Y me pinchaba mientras dormía. Ah. Entonces yo aprendí a dejarme pinchar, ¿no? Porque si no te dejas, duele más. Entonces,
pues se te daba en un cachete primero, ¿no? Para que estabas pensando en el cachete.
La de veces que me han sacado sangre, yo perdí un curso académico entero cuando era niño.
No sabía.
Por una especie de. Nunca supimos qué tenía.
Sí.
Pero me sacaron sangre mil veces, ¿no? Pues aprendí a dejarme pinchar, ¿no? Y si te dejas pinchar, duele mucho menos. Y hasta te acostumbras. Es una manera de decir con lo que pasa en la vida, ¿no? Con las cosas que no te gustan. En lugar de sentirte, en fin, de dejarte llevar por la tristeza, por la contrariedad, por la desesperanza, al revés, no, déjate llevar.
Pero Luis, damos un paso más, ¿no? Te contaba también el otro día, ¿no? Una comida de amigos, Virginia, una amiga nuestra, también un problema con su hijo, ¿no? Y tal, que me decía, es que nos falta fe, ¿no? Fe en los milagros, ¿no? Decía, muchas veces los católicos decimos, bueno, esto es la voluntad de Dios, vale, sí. Pero ella, que ha luchado mucho, ¿no?, con su marido José María, me decía, dice, pero es que hemos de ser como más audaces, ¿no? Es decir, hemos de creer en que se pueden mover montañas, ¿no?, con acción, con la fe, ¿no? Claro, la voluntad de Dios, sí, ¿no? Mm. Crees en los milagros, ¿no?
Pues claro, yo vivo un milagro.
Tú vives un milagro.
Mi vida es un milagro en sí misma, mi vida familiar y todo esto. Es un milagro en sí mismo. Los milagros, claro que están. Lo que pasa es que normalmente por milagro entendemos el milagro...
No, el ordinario.
Canónico, bueno,
ese,
¿no?
Ese es el extraordinario, ¿eh? ¿No?
Sí, pero luego la vida está llena de milagros. Lo que pasa es que para verlos, para apercibirlos, hay que estar sintonizado, ¿no?, con el Señor. Y eso también se aprende a lo largo de la vida, a ver cuáles son esos milagros en minúsculas que pasan continuamente, ya sea en amigos, en circunstancias, en lo que llamamos casualidades, que no existen, ¿no?, en cómo la providencia triangula a largo plazo y ahora entiendes algo que pasó que no entendías. Está lleno de milagros, ¿no? La misma fe en sí misma es un milagro, que el Señor nos mantenga con fe, pues es un auténtico milagro de la providencia, ¿no? Y el Señor sigue actuando siempre, ¿no? Cuántas conversiones, cuántas cosas ves alrededor. Cuántos amigos que estaban hundidos y les das un poco de luz y reflotan, ¿no? Yo qué sé, tantas cosas que están pasando. También malas, sí, claro. Pero es que lo de la cizaña y el trigo, ¿no? No nos fijemos solo en la cizaña, que estamos en un campo de trigo. La cizaña, el Señor ya la arrancará cuando llegue el momento, ¿no? Vamos a ser trigo, si Dios quiere.
Y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, tú también me comentabas que, bueno, ese don que tienes, y que tenemos seguramente, ¿no?, de consejo, de entendimiento, ¿no?, los dones del Espíritu Santo, pues que tú también querías como observar que tenías esos regalos, ¿no?, en tu actividad de compromiso laico constantemente, ¿verdad? Eso, tenemos que vivir también con gratitud estos dones, en mayor o menor grado, claro, ¿no?
Cada uno tiene los que tiene, ¿no?
Exacto, ¿no?
Pero todo el mundo tiene.
Hay que recuperar, exacto, claro, ¿no?, esa idea de que todo el mundo tiene esos dones y hay que pedirlos. O sea, la idea es, hay que pedir esos dones.
Claro.
Explícanos un poco.
Claro. O sea, el Señor está preparado para dárnoslos y a menudo nos los da sin que sepamos. Por eso hay quien da gracias por los bienes recibidos, incluso por los desconocidos, ¿no? Porque el Señor nos va siempre dando cosas, lo que llamamos bueno y malo en términos mundanos, ¿no? Pero el Señor espera que le pidas. Al que pide, recibirá, al que busca, encontrará, al que llama, le abrirán, ¿no? Dice
Y vigila con lo que le pides al Señor, no sea que te lo dé.
Efectivamente.
Hay esta frase, un poco así, ¿no?
Bueno, porque...
Hay que ser audaz también, ¿no?
Hay que ser audaz y el Señor es más audaz que tú, porque el Señor es siempre quiere más. El otro día, no sé en qué conversación nuestra hemos hablado, la anterior me parece que fue, que hablamos de estos holandeses,
sí.
Decía... unos que son que habían entrado en plena comunión con la Iglesia Católica después del de una vida de protestantismo.
Sí, entraron a la Iglesia Católica,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces, la conclusión que sacábamos los que les escuchábamos es los católicos tendríamos que profundizar en la capacidad de preguntarle a Dios, a mí, ¿qué me pides, Señor? A mí, en concreto, porque tengo una vocación específica, tenemos cada uno, ¿no? Y a veces vivimos un poco así... Bueno, soy católico, voy
mejor
haciendo.
Que no me
¿qué quieres
mucho?
De mí? Pero atrévete a pedírselo, porque el Señor te pedirá. Y a lo mejor te asustarás. Pero luego vendrá el no temas, ¿no? El no temas del Evangelio, ¿no? No temas, si el Señor te lo pide, te lo dará, ¿no? Pues esto hay que acostumbrarnos a vivir, que estamos cambiando el mundo. O sea, yo soy así de...
Yo soy optimista.
De optimista, ¿no?
Sí, ¿no?
Una vez daba una charla de estos a unos chicos en Londres,
sí.
Que era un programa para jóvenes.
Sí.
Viene por lo de la esperanza, ¿no? Y entonces llegó uno muy jovencito y le pregunté, muy pronto quiero decir, un chaval que tendría, pues no sé, 23 o 24 años. Y le pregunté, ¿tú por qué te apuntas a esto? Y dice, hombre, yo era de chicos y chicas, ¿no? Dice, yo para encontrar una novia católica, ¿no? Digo, hombre, está muy
bueno,
bien,
no está mal.
Es una buena motivación, está muy bien, pero ¿tú te crees que yo he venido de Barcelona para que tú encuentres novia, chato? Dice, no, ¿verdad? Digo, no. Tú y yo estamos aquí porque vamos a cambiar el mundo. Yo para eso sí que vengo de Barcelona a Londres, ¿no? Entonces se me quedó y dijo, anda, ¿no?
Qué grande es esto.
Como si lo hubiera abierto un punto de vista que no había pensado. Es que es así, ¿no? Y hoy... Creo que los cristianos, los católicos, tenemos que ir por el mundo con la seguridad de que estamos cambiando el mundo. El Señor está cambiando el mundo con nosotros, con nuestra pequeñez y nuestras miserias también, ¿no? Uh-huh. El Señor está cambiando el mundo, lo está haciendo, ¿no? Y va para bien. Hay muchas cosas en el mundo que nos rodea, algunas que nos dan, no diré miedo, pero que preocupan, pero también hay cosas muy buenas en el mundo, ¿no? Muchísimas. O sea, la dignidad de la mujer... La dignidad del menor, que nunca ha sido nada en el mundo anterior. El sentido de la paz, el sentido de la ecología, el bueno, no el idolátrico, sino el bueno, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que están allí, mezcladas con un montón de ideas equivocadas, sino malísimas, pero que están allí, que están floreciendo, ¿no? Nuestra labor es eso. Venga, vamos a ir arrancando malas hierbas, que esto está floreciendo, que hay buenas hierbas, ¿no?
Y a estos jóvenes que también lo comentábamos, ¿no? Que se desesperan y que llegan incluso al suicidio, ¿no? Está aumentando de una forma, es una plaga, ¿no? ¿Qué les decimos, ¿no? ¿Cómo les motivamos cuando, claro, realmente tienen esas dificultades, mundo laboral, soledad, familia? ¿Qué les decimos, ¿no? ¿Qué les decimos? Porque
les decimos?
En definitiva les falta la visión de Dios, ¿no?
Claro, ¿qué les dice el mundo, ¿no?
El mundo les da respuesta, ¿no? El mundo no les da respuesta.
O incluso,
¿no?
Al revés, dices, si yo estuviera como tú también me liquidaría, ¿no?
Claro, pero
la eutanasia, ¿no?
La eutanasia es eso, realmente
estás muy mal. Yo si fuera tú me quitaría la vida, estoy de acuerdo. Claro, si te dicen eso, pues efectivamente te dan ganas de pincharte y pasivo, y adiós, ¿no?
Sí.
Pero, pues eso, ¿qué necesita la gente? Esperanza, lucecita, aunque sea pequeña, ¿eh? Por poquito pequeña que sea la luz, pero claro, esto no lo va a hacer la sociedad en su conjunto, lo vamos a hacer las personas individuales. Cuando hablábamos en otra ocasión del apostolado de la amistad, ¿no? Esos pequeños actos que son contagiosos y que abren lucecitas. Y cuando hay una lucecita, ese ya no... Ya, esa lucecita, por poco que se deje, crecerá, ¿no? Y descubrirá. Pero hace falta personas, ¿no? Que nosotros, los demás, los que nos escuchan o nos ven, que tú eres una lucecita para los demás, ¿no? Eso hay que también tenerlo. Oiga, pero es que yo no soy nadie, soy una calamidad, yo también, el primero. Pero somos lucecitas, ¿no? Porque somos reflejo de la luz divina, ¿no? Y esto funciona así, esperanza, que vamos a cambiar el mundo, esto va para bien.
Es un mensaje universal, ¿verdad? La esperanza lo podemos compartir con gente que no cree también, ¿no? ¿verdad? O sea, que tú también en tu apostolado, sí, claro, hemos dicho muchas veces, sí, ¿no? Que, sí, que tenemos que ampliarlo, porque el mundo es que se avecina, es plural.
Hombre, sí,
tenemos,
claro,
que, claro, evangelizar ese nuevo mundo global, ¿no?
La gente que no, claro, la gente que no cree, lo que le impacta es el cariño gratuito, ese amor. Sí, ¿y este tío a mí por qué me quiere
ese
tanto?
Ese es el sello del cristiano, ¿no?
Claro.
Cuando el primer día yo repasaba tu libro, ¿no? Y te sacaba algunas frases entrecomilladas, ¿no? Que tengo por ahí, un poco es esa, ¿no? Es el que vean en nosotros a Cristo, ¿no?
Claro.
¿No? Aunque sea lucecita pequeña de reflejo de un faro, claro, enorme.
Sí, sí. Como, el cristianismo como es él, ¿no? Es un continuo reencarnarse de Cristo en los cristianos. Volvemos a ser carne, ¿no? De Cristo en el mundo, y esto es mucho más profundo y mucho más sencillo a la vez que lo que parece, ¿no?
Y fíjate que terminando un poco y redondeando el bloque con el inicio de tu libro de la misa para qué nos sirve, ¿no? Bueno, hablabas de esa misión, ¿no? Y de cómo somos enviados a colaborar con Dios en cambiar el mundo, ¿no? De renovarlo desde dentro, hacerlo cada día mejor, ¿no? Estar en el mundo sin ser del mundo. Uh-huh. Esa frase creo que te suena mucho, ¿no?
Evidentemente.
¿Cómo la desarrollarías?
Estar en el mundo,
poco,
sin ser,
¿no?,
mundano, sin ser del mundo.
¿Qué,
¿no?,
es estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Uno de los carismas del Opus Dei, ¿no?
Claro.
De donde tú estás.
Bueno, porque San José María decía que el mundo es bueno. Es el hombre el que lo ha hecho mal.
El mundo como,
o sea,
creación, ¿no?
Ha introducido, como creación,
sí,
que es el hombre que con su rebeldía ha introducido el mal en el mundo, pero que sigue siendo bueno, ¿no? Que vale la pena amar apasionadamente al mundo, como decía en el título de una de sus homilías, si no la más famosa, publicadas, ¿no? Amar al mundo apasionadamente. Una cosa es amar al mundo como realidad creada por Dios, y otra cosa es ser mundanos. O sea, dejarnos llevar por ese borreguismo.
Ese falso optimismo, falsa alegría, ¿no?
Sí,
que al final es superficial y que lleva, pues, a.
O peor,
a la
el borreguismo, ¿no?, de no pensar, el pensamiento débil, el dejarnos llevar, lo que es lo que hacen los demás. Hay que ser rebelde. El cristiano es rebelde por naturaleza. Pero la rebeldía
hay,
de verdad.
¿No? En este momento es el
la
cristiano.
Rebeldía de verdad. Pues, lo otro son esclavitudes, ¿no?, muy antiguas. Todas las otras novedades equivocadas de nuestro mundo, en realidad llevan siglos y siglos cambiando de nombre, pero es lo mismo. Ausencia de Dios, desastre, ¿no? Vacío, suicidio, tristeza, todo, ¿no?
Y desesperanza, ¿no? Oye, estamos en el hogar de la madre, ¿no?, grabando esto, y tú eres muy mariano, ¿no? Tú quieres, sí, muchísimo a nuestra madre,
desde,
¿no?,
pequeñito que me
Entonces,
lo enseñaron.
Entonces, bueno, cerraremos un poco, si te parece, el capítulo en el pequeño tiempo que nos queda. Bueno, pues eso, haciendo como ese pequeño homenaje, si tú quieres, a tu devoción a María, ¿no?
En un minuto.
Porque sé que, bueno, que eres muy devoto de María. Yo te he visto a veces rezar en la iglesia y delante de la imagen de la Inmaculada que tenemos. Bueno, impresionante. Eres muy, muy devoto de María, ¿no?
Bueno, no sé, sí.
En el mundo que se avecina,
desde
necesitamos mucho ir de la mano de
Mira,
nuestra
a mí
madre.
Me prepararon para la primera comunión unos sacerdotes jesuitas en Pamplona, donde yo vivía, en el San Ignacio de Pamplona. El padre Gainza, específicamente, me acuerdo de él. El padre Cía, cuando estaba en ingreso, que se llamaba entonces.
Sí, es verdad.
La devoción a la Virgen que me enseñaron esos padres me ha quedado para siempre, ¿no? Me acuerdo de los meses, el mes de María, como íbamos cantando y llevando flores a la Virgen. La hacemos con lo de la educación, ¿no? Estos son en la infancia. Es el momento ideal para hacer vivir eso, ¿no? Porque luego eso queda para siempre.
Claro.
Y aunque parezca que a veces ha desaparecido, un día la Virgen sale a flote y te salva, ¿no? Es una maravilla. Las tres Ave Marías de antes de acostarse, ¿no? Me enseñaban los padres jesuitas, me acuerdo. Si tú rezas tres Ave Marías cada noche, no te preocupes, porque por burro que seas, esto lo digo yo, ¿eh? Por burro que seas, la Virgen te acabará salvando, te acabará pidiéndole a su hijo que te salve.
No te le deja, hablará bien no te, de ti, ¿no?
Sí, no te dejará de su mano, ¿no? Wow, a mí eso siempre me impactó, y eso, pues ya está. Y eso, la devoción en casa también, claro.
Bueno, pues con esa idea clave, ¿no? Que es la que la Virgen en Caná, ¿te acuerdas que dijimos? Hacer lo que él os diga, ¿no?
Correcto.
Pues si te parece, terminaríamos este bloque, todo este programa del mundo que se avecina, ¿no? Haced lo que él os diga, ¿no? y nosotros como laicos y como laicos comprometidos, ¿no? Y tú eres uno de los exponentes más brillantes tengo como amigo, ¿sí? Pues un poco yo creo que nos has dado pistas, herramientas, testimonio, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Por tanto, si te parece, pues lo dejamos aquí.
Muy bien.
Y te estoy muy agradecido de haber estado con nosotros en estos programas.
Y yo a ti por haberme dado esta oportunidad.
Y por tantos años de amistad, también te lo doy.
Eso también es verdad.
Gracias, Luis.